Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Habrá que hablar, por supuesto, del fútbol internacional. Bienvenidos, amigos de ESPN Radio Fórmula. Bueno, ¿qué hay en el panorama del balompié nacional? Desde luego, el empate del América ante el conjunto de los Bravos de Juárez. También otro empate a cero con sensaciones que habrá que revisar que tiene el equipo de Cruz Azul en el debut del Arcamón al frente del equipo celeste, empatando sin goles ante Mazatlán. Y Pumas, de manera estrepitosa, John Sutcliffe, te saludo con mucho gusto, cayó ante el equipo que fue el peor del torneo anterior. ¿Cómo estás, John?
Hola, Javier, un gusto. Ahorita vamos a saludar al Chelis. Fíjate que para mí la decepción de la fecha 1 fue Rayados. Creo que Rayados de Monterrey, con lo que vimos en el Mundial de Clubes, me decepcionó. Porque de repente el Cruz Azul, oye, Siboldi ya nos explicará el Chelis, pero Siboldi hizo buen debut con Mazatlán.
¿Sí?
También Francisco Rodríguez, el técnico español de Almería, España, con Santos, también hizo lo suyo.
Muy bien.
¿No? Yo creo que para mí la decepción fue Rayado, sobre todo que nos había dado,
sí, claro,
grandes resultados para nuestro estándar del fútbol mexicano en el Mundial de Clubes.
Sí, caer ante Pachuca evidentemente dejó una mala sensación también. El equipo que mejor lo hizo, el equipo de CONCACAF, no solamente de la Liga MX, que mejor lo hizo en el Mundial de Clubes que recientemente terminó. Por cierto, el campeón del fútbol mexicano, Toluca, arrancó con pie derecho y acaba ganando al Necaxa 3-1. Buena actuación de Marcel Ruiz, una de las nuevas figuras del fútbol mexicano. Hablábamos de el Chelsea, que efectivamente el día de ayer se coronó campeón del Mundial de Clubes sobre un PSG que había recibido solamente un gol, John, pero que ayer, pues apenas en un 45 minutos en el primer tiempo, ya estaba perdiendo 3-0.
Sí, era súper favorito, pagaba como 3.5-1 que saliera campeón el Chelsea. Fue, fíjate, este Mundial de Clubes, ahora sí que cada loco con su tema, creo que fue muy bueno para ver los ajustes que hicieron a ciertos estadios para el Mundial.
Uh-huh.
Las canchas, cuando ves las canchas de fútbol, dices, bueno, cuando va a jugar México, ¿por qué no podemos tener esa cancha? ¿Por qué? Porque se gastaron mucho más dinero y el poder que tiene el fútbol en la política, ¿no? Porque,
claro,
pues no, le faltó al presidente Trump dar la vuelta olímpica con el Chelsea, ¿no?
A querer o no, por supuesto que es un elemento fundamental. Y de hecho, Gianni Infantino presumía los logros, los alcances de este Mundial de Clubes. Habla de, en promedio, 40,000 aficionados en cada partido que se disputó de este Mundial de Clubes, que fue también un ensayo, como bien decía John, para el Mundial de Fútbol, que se va a jugar el próximo año en México, en los Estados Unidos y Canadá. De hecho, estamos ya a menos de 11 meses de que arranque ese Mundial de Selecciones. Pero bueno, Chelsea por lo pronto campeón, con una actuación también interesante del equipo en general, de Palmer, y también habrá que resaltar lo que hizo Bernardo Cueva, el entrenador de táctica fija del Chelsea mexicano, que también celebra el campeonato. Y hablando de mexicanos, lo de Isaac del Toro, que acaba ganando el Giro de Austria, de hecho, ganó 3 de las 5 etapas. El de Ensenada, Baja California, bien por Isaac, ya era subcampeón o es subcampeón del Giro de Italia y ahora termina ganando este torneo, el primer torneo que gana como profesional Isaac del Toro, de tan solo 21 años. Actividad en el béisbol de Grandes Ligas, se lleva a cabo el Home Run Derby, el juego de estrellas, se va a celebrar el día de mañana con la participación, por cierto, de 4 mexicanos. Isaac Paredes el día de ayer anunció que se baja, eran 5 mexicanos que iban a participar en este torneo, pero lamentablemente Isaac Paredes decidió, por un tema personal, finalmente no participar en este torneo. Y del deporte blanco habrá que hablar de Yannick Sinner, sí, que en un partido interesante, se esperaba un poco más de Alcaraz, ganó el primero Alcaraz, pero después ya no vio la suya, John.
Aunque los que le saben al tenis dicen que Sinner es el favorito, es decir,
sí,
no
sí, sí,
una sorpresa. Lo que pasa es que cuando ves los momios de las apuestas, de repente era favorito Alcaraz. ¿Por qué? Porque hay más gente apostándole porque quieren que gane Alcaraz que apostándole a Sinner, ¿no?
Sí, 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 totalmente, sí. De hecho, recordemos que ellos disputaron la final de Roland Garros hasta hace muy poco y fue Carlos Alcaraz justamente el ganador de ese Grand Slam. Pato Howard, por cierto, gana en Iowa y también Matías Grande gana la Copa Mundial de Tiro con Arco en Madrid. Esto y más lo comentamos aquí, por supuesto, en ESPN Radio Fórmula.
¡Hey, marca! Ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Es un equipo que se hace muy, muy fuerte en su casa. Y era un debut que pensamos en todo esto. Entonces era ser muy, muy sólidos defensivamente. Sabíamos que íbamos a tener chances, íbamos a producir, pero nos enfocamos en ser muy, muy sólidos defensivamente. Y nos salió hasta minuto 70, ¿no? Donde ahí sí creo que la expulsión nos complica un poco. Ya el cansancio pegando también, aún no estar tan fresco de la pretemporada. Algunos jugadores aún con las piernas un poco pesadas, pero bien, el saldo al final, salir con un punto no es de todo malo. Obviamente queríamos los tres puntos, pero hay que también reconocer el valor del rival. Hay un desnivel de preparación, ¿eh? Hay equipos que por cierto tuvieron una pretemporada más larga, tuvieron más descanso, y esto refleja un poco para mí en el inicio del torneo, ¿no? Todos los equipos que salieran, que no entraran en la liguilla, que salieran antes de vacaciones y pudieran regresar muy antes, y teniendo la calidad que tiene Juárez, acaba siendo una pequeña ventaja en este inicio.
Pues ahí está entonces las palabras de André Jardine después de el empate que tuvo el conjunto del América ante los Bravos de Juárez. Por cierto, terminó el América con un hombre menos. Saludamos con mucho gusto a mi querido José Luis Sánchez Solá. Chelis, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. ¿Cómo te va y qué tal? ¿Cómo viste a este América en su presentación, en su debut en este Apertura 2025? Chelis, ¿cómo estás?
Gracias. Buenas tardes, Javier. Mal. Lo vi sin ponche en el último tercio, sin creación de jugadas de peligro. No, totalmente desconocido. Es un América que le falta mucho para parecerse a ese equipo campeón, pero le falta muchísimo, ¿eh? Y no hicieron mucho que digamos para completarlo. En particular, la salida de Valdés, mientras no la sustituyan con nadie, el equipo se va a quedar así, sin poncho.
Y la lesión también de Álvaro Fidalgo también es algo muy importante. Tenemos ya la comunicación con Marcelino Fernández, quien se suma también a esta conversación. Marce, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Cuéntanos cómo está este lunes después, el América, después de el debut en esta Apertura 2025. ¿Cómo te va, Marce?
Saludos, Javier. Qué gusto saludarlos, amigos de ESPN Radio Fórmula. El América, preparando su partido de mitad de semana ante Tijuana, se adelanta su encuentro de la fecha 2 al miércoles, porque el domingo estará en Los Ángeles enfrentando al Toluca en el campeón de campeones del fútbol mexicano. También Toluca va a adelantar su partido, su visita a Santos de que debía jugarse el fin de semana. Se les adelantan los dos partidos al miércoles para que estos dos equipos puedan concentrarse en el campeón de campeones. Ya está con el equipo desde el domingo Raúl La Pantera Zúñiga, que es uno de los refuerzos que faltan por integrarse. Le queda una plaza de no formado en México al conjunto del América, y podrían ser dos. Esto porque hace unas horas ha llegado una oferta al Club América por parte del Al Rayyan de Qatar para contratar a Brian Rodríguez. Una oferta que está analizando el club, la directiva, también el jugador, que ya ha dado ciertos indicios de no estar cerrado a salir de la institución. Dio declaraciones incluso de que había hablado con Luis Suárez, que el Inter de Miami lo pretendía, que había ofertas en España, pero finalmente la oferta formal que ha llegado al América es de el Al Rayyan de Qatar, y pues se estará analizando esta situación. Son 7 millones de euros los que ha puesto sobre la mesa el conjunto al que pretende al delantero uruguayo, y se está analizando, ¿no? Existe la posibilidad de que el futbolista salga, porque para él significaría una mejora significativa en lo económico, en su salario, y para el América pues también sería hacer caja con un futbolista al que le queda un año de contrato, que está considerado dentro del plantel, que está en los planes, pero que ha mostrado ciertos indicios de querer irse. Entonces es por ahí en donde se está analizando. Según seguramente buscarán incrementar la oferta para que económicamente le vaya al club, mejor al club. Pero por lo pronto son 7 millones de euros los que se han ofrecido, traducido a dólares son un poquito más de 8. Hace 3 años América había pagado 6 por el futbolista y ahora están con la posibilidad latente de que Rodríguez pueda salir del equipo.
Marce, ahí la clave es ver si realmente hay esa oferta, ¿no? Porque ya lo decías tú, yo cuando pregunté de Brian al Inter de Miami, me dijeron en la América, pues cuando nos avisen o nos manden una propuesta.
Claro.
Entonces, ¿qué tanto también es como pedir más billete a la América para quedarse o renovar?
Puede ser, pero en esta ocasión al parecer sí ya hay una oferta formal por parte de Al Rayyan. Parece que ahora sí ya hay algo más concreto, una intención clara del club, porque sí, los otros, cuando el jugador declaró lo del Inter Miami, que dijo que habló con Luis Suárez, que dijo que había ofertas en España, que llegó a ver hablarse de algo de Italia, que Brasil, y siempre cada mercado ha sido recurrente que Brian Rodríguez, su representante, ponen sobre la mesa algunas opciones, lo manejan en medios de comunicación, pero al final no había hasta ahora nada concreto por el futbolista. Ahora parece que sí, hay algo concreto. Incluso hace unos días ya también el representante había hecho publicaciones en las que pues insinuaba una posible salida de Brian Rodríguez. Habrá que esperar en los próximos días. Creo que en las otras ocasiones sí era más buscando una mejora en las condiciones contractuales, pero ahora al parecer sí hay algo más concreto. Entonces veremos qué es lo que sucede en los próximos días, John.
Para terminar, Marce, lo de Álvaro Fidalgo, la lesión que sufre, ¿para cuánto va esta lesión muscular que sufre el jugador?
No es como tal una lesión, es un golpe en la rodilla. Había tenido molestias en la rodilla durante la pretemporada, lo decía André Jardín en la conferencia de prensa posterior al partido contra Juárez. Él entra de cambio en el partido, dura 10-15 minutos, prácticamente desde que arrancó viene un choque, una disputa de la pelota con un jugador de Juárez, y ahí se resiente, intenta seguir, pero el dolor ya no lo deja. Es una situación en la rodilla, algunas molestias que ha presentado desde la pretemporada y que no quieren arriesgarlo. Hasta ahorita no se puede considerar una lesión o algo de mayor trascendencia, pero lo van a estar llevando con cuidado. Seguramente no estará contra Tijuana y buscarán tenerlo al menos a disposición para el campeón de campeones del domingo.
Pendientes entonces, Marce, muchas gracias. Un abrazo.
Saludos, hasta luego.
Marcelino Fernández con el reporte. Chelis, yo preguntarte a propósito de esta ausencia, ¿qué tanto puede pesar, entendiendo que Fidalgo tenía ya problemas musculares, que no estaba al 100%? ¿Preocuparía mucho una baja de 2 o 3 semanas del jugador para el América, Chelis?
Sí, muchísimo. Fíjate nada más lo que les viene, bueno, esto de entre semana y lo que les viene el fin de semana, y compara los momentos que está viviendo Toluca y el momento que está comparando, que está jugando el América. Ahí no hay un punto claro en el que se parezca. O sea, el América, créeme, lo que está en problemas, porque a eso nos tiene acostumbrados, a tener equipos hechos, y si no al principio de temporada, mucho mejor el equipo sub-20 o sub-23 que ha empezado las dos últimas temporadas que el que presentaron este fin de semana.
Y Chelis, te mando un abrazo.
John.
Por cierto, te veo muy activo. Ahorita nos cuentas que andas en el BOAP y en tus redes sociales. Bueno, de una vez te pregunto, andas haciendo muchas cosas. ¿Qué andas haciendo en Puebla, Chelis?
Ando de rector de una universidad de deporte y te manda saludos un socio tuyo, un chaparrito, muy chaparrito, que Manuel. Tiene algo de fútbol.
Ah, sí, de toca. No, eso. Ahí vi en tus redes, me da mucho gusto, Chelis. Yo lo que te quería preguntar, ¿cómo le afectaría a la América perder a Brian?
Nada, porque es un jugador que todas las temporadas, por lo menos las últimas dos, sí te entró al final de una liguilla y te hizo algo importante, pero la constancia no es su apellido. Y entonces el América, si no trae a nadie, ese dinero que van a pagar por él, que verdaderamente solamente los árabes pueden pagarlo, le serviría al América para traer a alguien que verdaderamente le repunte su cuadro ofensivo.
Y la otra pregunta, traen a la Pantera de Tijuana.
Exacto.
¿Cómo ves a la Pantera que se entienda con Henry? con Aguirre. ¿Cómo interpretas esta contratación?
Un jugador que no tenían, como si tú tienes un pantalón blanco en tu closet, hay que tener un pantalón blanco como de lugar. Pero al final de cuentas, ¿cuántas veces te lo vas a poner o lo vas a usar? Al menos que seas marinero. Sí, es un jugador que te va a luchar, que va a ir por todas, que te va a correr todas, que es la gran oportunidad del fútbol mexicano, que es el único fútbol que ha manejado, pero América necesita mucho más que eso. Alguien quien le arme en media cancha, alguien quien le retenga la pelota.
Sí, presumiblemente la Pantera Zúñiga es un jugador que va a apoyar o a aportar mucho en el ataque de esta América, pero se necesita algo más que eso. Como bien lo dices, alguien que pueda armar, alguien que pueda construir parte de una ofensiva que también está obligada a esto. Entonces, Chelis, particularmente hablando de este América y en relación a tu primera intervención hablando de un América que no te gustó, este América entonces no está, a ver, si este América lo vemos así, claro, el torneo es muy joven, pero es un torneo corto. Digamos que podría de seguir así olvidarse de poder pelear por el título este año.
No, pero por supuesto que no. Estamos hablando, o por lo menos tu servidor está hablando de lo que vimos la última semana y estoy hablando de lo que vi en la pretemporada.
Claro.
¿No? Un América que se le va gente, que no te refuerza el equipo y que no empieza ni con el título ni con el ponche acostumbrado.
Y que habrá que esperar, John, a ver si llega algo, algún refuerzo adicional para este América.
Yo escuché que querían un extremo izquierdo. Yo creo que ese extremo izquierdo extranjero es el que quieren en caso de que Brian salga. No creo que vamos a la pausa. Yo le quiero preguntar al Chelis de varios equipos como vio en la fecha 1 del fútbol mexicano.
Sí, hay que preguntar, hay que hablar justamente de Cruz Azul, por ejemplo, que ha dejado también sensaciones, me parece, bastante, digamos que malas en general. Regresamos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decides.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
El resultado del partido no es el esperado, sobre todo por nuestra afición, por el deseo de una primera fecha. Regalarles un triunfo era importante para todos nosotros, para los jugadores. Pero también, repito, confiamos mucho en lo que somos capaces, tanto como equipo, con los jugadores que tenemos, con los jugadores que han llegado, con la capacidad de trabajo nuestra como cuerpo técnico, confiando en lo que va a ser la evolución del equipo, entendiendo un poco las exigencias que puede haber en torno a las expectativas que hay al equipo, pero confío mucho en lo que vamos a expresar en pocas semanas. Conozco bien la liga y sabiendo que acá hay que construir una muy buena fase regular, pero es importante ir creciendo y evolucionando para alcanzar, insisto, la fase regular que queremos hacer, pero en definitiva llegando con todas las variantes que requiere para la fase final.
Y es que este Cruz Azul debutó en esta apertura 2025 con un empate a cero en casa ante el equipo de Mazatlán, entendiendo además, John, que Nicolás Larcamón tiene por primera vez un equipo que tiene que pelear por el título, sí o sí, y también es inevitable las comparaciones de lo que hizo Vicente Sánchez en el curso pasado, aunque hay que decir que ni Vicente Sánchez ni Anselmi debutaron con victoria con el equipo de Cruz Azul.
Chelis, primera pregunta que te quería hacer, ¿qué balance das al partido de Cruz Azul?
Exactamente, tiene razón Javier, y también Reynoso, los tres últimos, ninguno ha debutado con un cuadro o con una cosa que les digas, este equipo te va a pegar. Sí te digo que el equipo del Arcamón va a divertir mucho. Tiene muchos jugadores muy buenos de media cancha hacia adelante. Se ve que no le ha dado tiempo de hacer ese engranaje, pero Cruz Azul es de los abocados a ganar al título. Fatal partido de esta semana. Bueno, Es que del que me preguntes, quita el Toluca, los otros 16 o los que hayan jugado, fatales, muy mal.
Ahí voy por partes. ¿Cómo viste a Siboldi con el debut en Mazatlán?
Hombre, con lo que tiene, con lo que ha hecho Mazatlán, en mucho orden, en mucha idea de lo que van a pretender, de ir rescatando esos puntitos, mucho más serio este Siboldi que los últimos Mazatlanes que hemos visto. Pero a Mazatlán, normalmente en estos programas o en esta cadena, nunca hablamos de Mazatlán, hablamos de los cuatro de arriba. Pero sí, qué bueno que tocas Mazatlán.
Sí. Y sé que trae dos brasileños que ya se van a estar acoplando. Entonces, porque yo decía hoy en Enfocados, Chelis, que de repente ahora voy al otro partido, es decir, lo mal que le fue a Pumas en Torreón, pero al mismo tiempo puedes analizar el debut de Francisco Rodríguez como técnico de Santos, ¿no?
Hombre, tuvo esa jugada desafortunada del muchacho de 17 años y eso lo ayudó mucho. Ahora, está bien, error garrafal del portero. Y a Pumas lo viste y luego nos enteramos que el jugador inglés, no es inglés, dime dónde.
Galés,
te va a empezar a jugar en la fecha 4. Dices, ay carambas, ¿y a qué horas va a aparecer Pumas?
Sí. Y de esos tres, tomando en consideración esto que decías del joven arquero de Pumas, que pues, me parece que acaba pagando el precio de un debut quizá precipitado. De estos tres, Chelis, ¿alguno que te haya decepcionado más?
Otra vez, Monterrey. No puede ser, man. No puede ser.
Okay.
Es que es temporada tras temporada. No puede ser. No es Monterrey, ni le busques. A las culeras.
¿Pero qué le pasó? ¿Qué le pasó a Rayados de Monterrey? No hace mucho estaba disputando todavía el Mundial de Clubes. Dejó muy buenas sensaciones.
Me dio justo lo de Lozano. O sea, le entiende más al juego y a los espacios por el centro que te dejaba Monterrey. Y exactamente por ahí le clava los tres goles por el centro. Me agradó mucho lo de Lozano. Ya para ser un poco positivo con alguien, lo de Lozano me encantó. Y Monterrey, el segundo tiempo de Zapuna, porque hizo un buen partido, dos buen partidos en el Mundial de Club. Y hoy es la salvación del fútbol mexicano.
Sí, ay, caramba. Sí, es increíble, Chelis, también lo mencionamos hace rato, cómo hace 10 días el Tecate era... No.
Sí, claro.
Está volando el Tecate. El Tecate que vimos, Javier, lo pone de titular mañana si comenzara el Mundial y los ves ayer y pareciera que le echan ganas cuando quieren.
Sí, exacto. Bueno, cuando quieren, mira que el técnico es un técnico, un gran refuerzo para lo que tenían, es un gran refuerzo y otro red. No pudo y le gana la partida bien ganada el señor Lozano. Le ve el espacio totalmente a la espalda de sus contenciones al frente de su central y se lo come de todas.
Chelis, ¿recuerdas cuando tuviste que debutar o meter a un jugador muy joven porque no te quedaba de otra y qué pasó?
Sí. ¿Y qué pasó? Que Ciña no, Pablo Aja. A los 18 años o 19, que Ciña no agarre la pelota. Y Ciña se fue casi a su área a tratar de sacar la pelota. Luego, después, cuando le caía la pelota a Pablito Aja, la iba a regalar. Pero su misión era que Ciña no agarrara la pelota.
Pues ahí está, hablando de jugadores jóvenes en su debut. Oye, Chelis, John, vamos a establecer ahora comunicación con Adriana Maldonado, que se encuentra allí en la línea, para que nos platique también la actualidad de estos Pumas. Estábamos hablando de ellos, justamente de este debut complicado para el joven arquero. Adrián, te saludo con mucho gusto. Y un 3-0 con el cual arranca Malcol. ¿Cómo está el ambiente del conjunto del Pedregal después de este tropiezo ante, por cierto, el equipo que fue el peor el año pasado, los Santos de la Comarca Lagunera? Adriana, ¿cómo estás?
¿Cómo están? Fuerte abrazo para todos. Bueno, pues fue el equipo, la verdad recibió un golpe fuerte en este arranque de la apertura 2025. Empezaron con el pie izquierdo, no fue el mejor partido desde que ha llegado Efraín Juárez a esta institución. Rodrigo Parra tristemente tiene este debut con el primer equipo, se le había dado la oportunidad después de venir siendo el arquero titular y campeón con la categoría sub-17. A lo largo de las semanas estuvo trabajando en si era la opción o era la mejor opción el tercer portero que tenía Pumas, Miguel de Paul. Sin embargo, por la oportunidad que se le dio a Parra en ese partido amistoso hace una semana ante el Leganés, es que Efraín Juárez decide que sea el arquero titular y bueno, el resultado ya lo conocemos, es una derrota con la cual Pumas arranca su participación este semestre, pero bueno, eso también hace reflexionar y hace ponerse a trabajar aún más y a marchas forzadas para la directiva con este plan, este proyecto que tienen de conseguir a un portero lo más pronto posible. ¿Qué pasó el fin de semana? Bueno, les cuento, el viernes reportó Keylor Navas en Argentina con el Newell's Old Boys, tuvo charlas ya el arquero costarricense con los dirigentes de este equipo rosarino. Se habló del interés que hay por parte de Pumas para que Keylor Navas venga al fútbol mexicano, las intenciones que también tiene Navas de estar más cerca de Costa Rica, de buscar ese boleto junto con su selección a la Copa del Mundo el próximo año, y que también es una realidad que hoy en su mente ya está la posibilidad de venir a jugar a México. ¿Qué pasó en las últimas horas? Esta situación, Keylor Navas se reporta ayer enfermo, un cuadro de gastroenteritis que lo merma de ver actividad con el equipo en la ciudad de Mendoza. De último minuto se sale de la convocatoria, no asiste ni siquiera al estadio con el Newell's Old Boys, y al preguntar en Pumas me dicen, esa es una señal para nosotros, vamos a reactivar el tema, vamos a seguir pujando por Keylor Navas. Entonces las próximas horas serán vitales en esta negociación. Hoy la información que yo tengo es que Pumas seguirá presionando para que Keylor Navas venga al fútbol mexicano. Ya hay charlas con el jugador, también hay charlas ya con el propio Newell's Old Boys, y lo único que está trabajando ahora Pumas es en enviar esa oferta al equipo argentino para que pueda seguir avanzando esta negociación.
Yo creo que la clave será hasta cuánto está dispuesto a pagar Pumas, porque los argentinos seguramente van a decir, bueno, si no quiere estar aquí, te va a costar una lana.
Sí, claro. Gratis no va a llegar.
Correcto, John. Ese va a ser el gran problema. Acá el tema es que por ahí se manejaban versiones de que ya en Argentina iban a pedir $5 millones. Pumas me dice, ok, sí lo queremos, pero no llegamos a tanto. Entonces, sé que ya está trabajando el cuerpo técnico y directiva en enviar una oferta. Cuando la manden, veremos si este es del agrado del Newell's, porque también, pues ya se rompió algo. Ustedes lo sabrán cuando ya empieza a sonar de que me quiero ir, que no me quiero ir, que no tengo participación, que es por un tema de salud, pero ya hay una fractura y esa es evidente. Además de que el portero ya les dijo y ya les externó que tiene intenciones de escuchar esta oferta por parte de México, pero son vitales estas horas en la negociación. Y como tú bien lo apuntas, John, ¿qué tanto Puma quieres soltar en cuanto al tema económico, no?
Sí, es cierto, pendientes pues, porque además el no contar con un portero que le dé tranquilidad al conjunto de los Pumas puede ser un handicap en contra muy, muy pesado, ¿no?
Y aunque vamos al corte, Chelis, lo que sería poder conseguir a alguien como Keylor Navas si fueras tú el técnico de Pumas, ¿no?
Yo no sé cuánto dinero tenga Pumas y el portero es alguien muy importante, y entonces tienes a Keylor Navas, y después el juego, ¿quién lo va a hacer? O a Keylor Navas lo vamos a ametrallar durante 90 minutos. Pumas, no. Su gran problema es que no tiene juego, y sí, y tampoco tiene portero.
Sí, es cierto, y lo de Aaron Ramsey, que ya decía Chelis, no va a debutar sino hasta dentro de tres semanas.
Lo que sé de Ramsey es que lo quieren debutar por ahí, después de la fecha 2 hay Leagues Cup, que debute en Leagues Cup. Por ahí es el 6 de agosto contra el Inter de Miami.
Bueno, pues sería interesante verlo. Por lo pronto, vamos un corte. Gracias, Adriana Maldonado. Un abrazo. Regresamos con más en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
hosteado y distribuido por rss.com.
rss.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, no vamos a buscar excusas con el Mundial del Club y el cansancio. Pachuca ha sido muy superior a nosotros. La primera parte a lo mejor ha sido más pareja, pero creo que han jugado mejor. Han tenido más ambición y luego nos ha penalizado 2 goles en 10 minutos. No voy a buscar ninguna excusa de que si me faltan jugadores, de que sí. Nada, felicitar a Pachuca. Ha sido mejor y aprender de los errores. Yo dije cuando finalizó el Mundial de Clubs que tengo que ser capaz de mentalizarlos que lo que nos importa es la Liga Mexicana. El Mundial de Clubs está muy bien, pero yo me quedo que tengo que convencerlos que lo que hicieron allí, que lo hicieron muy bien, lo pueden hacer. Tengo la sensación que yo he fallado al equipo, tengo esta sensación. Estamos ya en la Liga Mexicana, se acabó el Mundial de Clubs y lo que nos interesa es quedar lo más arriba posible, estar en playoff y poder luchar para el campeonato.
Digo, fuimos una competencia, la más importante a nivel de clubes, que se jugaba por primera vez. No es a modo de pretexto, pero llegamos muy justos. Creo que no hicimos malos partidos y después vimos que algunos rivales que no tenemos tanto conocimiento de ellos en México eran rivales demasiado fuertes. Y nos faltó lo que hoy tuvimos, contundencia. Bien lo dices, el fútbol es un estado de ánimo. En lo que a mí respecta, trato de que mis equipos ni en la victoria se vayan a las nubes, ni en la derrota nos vayamos al inframundo. Creo que la estabilidad es lo mejor que nos puede pasar en todos sentidos. Saber que hemos dado un buen partido, saber que es válido festejar estos triunfos, pero nosotros como cuerpo técnico a partir de ya estamos pensando en Pumas y los jugadores, eso es lo que se les dice. A partir de mañana, ya pensando en el rival que viene, que también no tuvo un buen arranque y seguramente querrá revertir esa situación.
Las palabras de Dominic Torrent, el técnico del conjunto Rayados de Monterrey, y también de Jimmy Lozano, el entrenador de los Tuzos, cada quien hablando desde su perspectiva de lo que fue este partido en el cual Pachuca le ganó 3-0 a Rayados de Monterrey. Para hablar de la actualidad, justamente estos Rayados de Monterrey, ver cuál es el ambiente y qué es lo que depara los próximos partidos para el equipo regiomontano, establecemos comunicación con Héctor Tello. Héctor, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Cuéntanos cómo está la situación después de este tropiezo que seguramente dolió después de una buena participación en el Mundial de Clubes. ¿Cómo estás, Héctor?
Ayer te saludo con gusto a todos el directivo de Fórmula. Evidentemente no gustó la presentación después de este argumento del profe de Dome, donde Rayados había mostrado atacar en el Mundial de Clubes. No se esperaba que fuera tan contrastante este debut en la apertura 2025. Y bueno, pues nuestro ya es alguna incomodidad de los jugadores muy visible a la salida de las prácticas de esta mañana en las instalaciones de Barrial. Ninguno quiso detener su coche para dar alguna comparecencia entre los medios que estamos ahí presentes. Unos cuantos detuvieron solamente a dar el autógrafo, una fotografía a los pocos aficionados que estuvieron a las afueras del centro de entrenamiento allá en Santiago, Nuevo León. Y saben que tienen que cambiar la cara para el próximo viernes ante la Atlético de San Luis, también de visita por el tema de la remodelación de la cancha del Gigante de Acero, que va a estar lista para los primeros días de la próxima semana, porque además de Rayados, bueno, Rayados también tiene compromiso en ese escenario. El 27 de julio, Monterrey ante Atlas, jornada 3, que va a volver a activar el terreno de juego de la pandilla. Y bueno, la buena noticia, Javier, compañeros, es que Sergio Canales por fin ya se integró al trabajo grupal. Recordemos que el español quedó fuera, al igual que esos 4 elementos para el partido ante Pachuca, por una molestia que viene arrastrando desde el Mundial de Clubes, una molestia en la parte posterior del muslo derecho. Que bueno, pues lo dejó sin posibilidades. Hoy ya pudo sumarse al trabajo junto con sus compañeros, al igual que Héctor Moreno, que también no había activado un solo minuto en el Mundial de Clubes, primero por un tema personal y después con una lesión en el gemelo de la pierna derecha. Ambos ya están a disposición de Dominic Torrent para este duelo ante el conjunto potosino. Se espera que en los próximos días se integre Nelson Beosa, Jeremy Cortizo y también Lucas Ocampos, que puedan estar en condiciones de reaparecer ante el equipo potosino.
Héctor, muchísimas gracias por tu reporte. Un abrazo hasta la Sultana del Norte. Gracias.
Con mucho gusto. Buenas tardes.
Hasta pronto, Héctor. Bueno, pues buenas noticias dentro de todo. Contar con todo lo que tengan, John, para tratar de empezar a carburar ya en este torneo.
Y en un giro de información, yo le quiero preguntar algo al Chelis.
Venga.
Porque creo que el viernes no hablamos suficiente, pero por primera vez un fondo americano es dueño de un equipo del fútbol mexicano. Por eso tuvieron que hacer toda una serie de trámites para que la autoridad también lo permitiera, porque excedía la cantidad de dinero para...
Claro, claro.
Chelis, creo que Querétaro, ahora con este fondo Innovation, pareciera que Querétaro se queda en Querétaro, pero finalmente le van a inyectar dinero importante a esta franquicia que ha estado medio arrumbada.
Yo no quiero poner en tela de juicio tus palabras. Ya es el segundo fondo del cual hablas. Y no se da, y ya habrá que esperar tiempo, porque acuérdate el Querétaro, de dónde viene el Querétaro.
Bueno, este ya se dio, Chelis.
Los espérame, se da con estos nombres y con estas palomazos de la federación, pero ¿quién está metido en ese fondo? Los nombres que sacaron, el dinero de dónde salió, o sea, para mí hay muchas cosas muy, muy obscuras en todo esto de los fondos. Ahora, si sale como el del Necaxa,
exacto,
bendito sea Dios. Pero las cosas siempre en estas propiedades no han sido nada claros, y tú bien lo sabes, John.
Sí, lo que pasó con el fondo de Apolo. No, este fondo, de lo que he preguntado y he leído, el dueño es el que hizo mucho dinero, su familia, con Waste Management, con la recolección de basura en los Estados Unidos. Te lo pregunto, Chelis, porque pareciera que puede ser el principio que varios equipos acaben asociados de manera individual.
Ya no como Liga MX con el Fondo Apolo, ¿no?
Y como dices tú, Tinajero se sacó la lotería porque fue el que se adelantó a todos. Ojalá por el bien de Querétaro y la ciudad de Querétaro y el estado.
Y la afición, claro.
Les funcione, Chelis.
Espérame, y la primera noticia es que si llega a ver este fondo, y es realidad este fondo, el descenso y el ascenso, olvídate. ¿Quién va a comprar?
Claro.
120 sí, bueno, millones, eso. Un equipo que va a descender en 8 meses.
Sí, yo creo que el ascenso y el descenso está fuera de la,
sí, ya,
del
¿no?
radar. Eso.
Sí, no, nos olvidamos.
Los equipos que armaron tango ya le cerraron la llave y creo que les va a salir más caro el caldo que sí, las albóndigas, Chelis.
Sí, tristemente. Tristemente, el hablar acá sales perjudicado. Y sí, entonces sí. Calladito te ves más bonito. Tristemente.
Pues sí, es una pena, justamente, porque esto obviamente acaba limitando el crecimiento del fútbol mexicano y también incluso de los jugadores. Bueno, habrá que hablar también, y decía Chelis con mucho tino, me lo parece, acerca de quien tuvo un mejor desempeño. El campeón Toluca acaba consiguiendo la victoria sobre el conjunto de el Necaxa, ahora dirigido por Fernando Gago. Si les parece, escuchamos las reacciones de los dos entrenadores.
Creo que el partido en general fue bueno, independientemente de la posibilidad de tener refuerzos o no. El equipo está en construcción, es la primera jornada del campeonato, recién comienza. Es lógico el proceso de formación y siempre va a faltar cosas para hacer, para tratar de mejorar o para seguir tratando de hacer las cosas mejor. No me pongo a pensar si falta esto o esto. Entonces, a partir de eso, veremos de cada partido, determinados jugadores, lo saben los futbolistas y lo entienden, de que el que mejor entrene va a tener posibilidad de jugar. Entonces, a partir de eso, generar una competencia interna para poner el mejor equipo en cancha.
Lo mejor de todo es que nos repusimos de un error, de ir perdiendo sin merecerlo, y después creo que hicimos un gran primer tiempo, un gran inicio de segundo tiempo, y después nos cansamos, la realidad. Obviamente sabíamos que estaba presupuestado que pueda pasar esto. Hicimos una pretemporada muy corta, hay jugadores que vienen de la selección también, pero bueno, ningún tipo de excusa, sabíamos que podía pasar. Lo que nos queda pendiente es el tema de la contundencia. No podemos errar tantos goles claros, porque si no el rival ve cerca la orilla y arriesga y nos ataca un poco en el segundo tiempo. Así que tenemos que resolver los partidos antes. Eso nada más. Después estoy conforme con el rendimiento. No es fácil ganar, empezar ganando, después de ser campeón. Y el equipo muestra otra vez esa ganas de querer ser.
Fernando Gago, le siguen preguntando en conferencias de prensa a Chelis por su pasado con el equipo de las Chivas. El público en México no olvida cómo se fue Gago de México.
Yo, mira, sería un caradura si hablara yo mal de Gago, porque algún día yo lo hice. Y entonces, pues tampoco, como que no tengo la cosa de hablar mal de una acción si yo ejecuté esa acción. Los motivos, como tú me digas y mandes, pero se hizo. Sí la va a sufrir Necaxa, sí la va a sufrir, le va a costar entrar otra vez al ritmo que traía con el Arcamón, simplemente porque el Arcamón inyecta los faltantes de técnica y los faltantes de jugadores, inyecta, y Gago lo que te inyecta es un orden, pero ese orden va con una progresión táctica del jugador, y si no tienes jugadores con ese orden que Gago acostumbra, pues el equipo va a saber mal. Lo de Toluca, sí es... Déjate Toluca. Lo que hace Marcel es verdaderamente
como
para ir al estadio y nada más ver a Marcel. Sinceramente te lo digo, ¿eh? Ir al estadio, ¿a qué vienes al partido? No, a ver a Marcel. ¿Cómo se mueve? ¿Dónde busca el espacio? ¿Cómo te piensa la jugada antes de que le llegue la pelota? Un jugador totalmente moderno. Moderno, moderno, más que el pantalón de campana cuando salió. Moderno.
Sí, yo creo que por no ser de los mediáticos, creo que al Toluca todos le tenemos que dar más respeto. Es el actor.
Por favor.
No, Chelis, como que tú lo acabas de decir, de repente se hablan solamente de cuatro equipos, pero hoy el campeón sigue siendo el gran favorito, ¿no?
Sí, claro, para el torneo, pero pon al Toluca y pon a los demás fecha uno. Hay que esperar a ver cómo reacciona Tigres, cómo reacciona Monterrey ante esto, con palabras muy sabias, de mucha experiencia de su técnico, no tocamos el tema, con qué experiencia te habla, se está mordiendo el hígado, pero te lo dice de esa manera, habrá que esperar los entrenamientos de esta semana, pero Toluca lo está haciendo estupendamente bien.
Sí, de Dominic Torres, ¿no? De la autocrítica que fue muy, muy buena, me lo parece, para empezar a identificar dónde están los errores. Y de Toluca, yo diría, si me lo permiten, John Chelis, es un equipo grande, no popular, un equipo importante dentro del fútbol mexicano que no tiene este reconocimiento ni estos reflectores como tienen otros equipos en el fútbol mexicano, pero que es un equipo grande dentro del balompié nacional, por supuesto que lo es. No sé, algo más que quieras agregar de Necaxa,
Javier, sí, vendidos todos los abonos del Toluca, eso nomás pasaba el Monterrey, y 32,000 personas en lista de espera. O sea, tendrían que hacer otro estadio para darle entrada a esta gente que quiere comprar abono para toda la temporada. Lleno en Toluca toda la temporada, asegurado desde la fecha 1. ¿Qué cosa? ¿Es un fenómeno?
Sí. Y yo te diría, Chelis, que para mí hoy tendría que decir que es el estadio más padre para ir a ver fútbol, porque mi favorito era Monterrey, pero cuando me senté a ver un juego y parece entre un sauna y un vapor, dices, ¿qué es esto, no? Sí, Toluca, mis respetos. Yo creo, y
además,
que
pide una sangría.
O hasta dos, Chelis. No, el estadio de Monterrey tiene. Y aparte, como dije un día aquí en el programa, no, ya FIFA les pidió arreglar el tema del clima, y alguien me dijo, John, van a arreglar el tema del clima en la cancha, pero en el aficionado hicieron ningún ajuste a la grada, entonces sigue siendo un horno ese estadio. Es una tristeza, Chelis, que el más nuevo, el más bonito, tenga ese problema, la verdad.
¿Eh? Y es un problema de falta de ubicación, ya me entiendes, en vez de ponerlo de esa manera, lo tuvieron que haber enchuecado más por el sol. Y entonces no hubiera problema con lo que hablas tú, ni el gran problema que han tenido con el pasto.
Y además el Mundial se va a jugar en verano, evidentemente. Entonces, bueno, situaciones similares se van a vivir, ¿no?
Metiéndole lana a arreglar las cosas en la cancha, si no vean qué bien estuvieron los estadios de Nueva York.
Sí, claro.
Copa Oro, el de Los Ángeles, Dallas, San Francisco.
El que digas.
Con la presión de FIFA de, a ver, esta es la prueba para el Mundial y métele lo que le tengas que meter, porque esto es la cancha que vamos a estar en el Mundial. Chelis, lo que le tengo que preguntar a Javier antes de despedir es, hay un rumor que cada vez crece más que después del Gran Premio de Hungría anunciarían a Checo Pérez de regreso a la Fórmula 1 con Cadillac.
Con Cadillac, sí. El rumor está ahí, John, tienes toda la razón, pero hasta donde tenemos entendido de fuentes oficiales, las pláticas entre Checo y su representante están, digamos que en curso, se han intensificado con el equipo de Cadillac. Esto no implica que ya haya dado un sí o que ya tenga una firma en un contrato del mexicano. Es decir, parecería que después de haber barajado varios nombres, desde Checo, Valtteri Bottas, Juan Yusú, por ejemplo, Mick Schumacher, parecería que el ganador en este momento se está perfilando para que sea Checo Pérez. Pero esto no implica necesariamente que ya esté firmado. Lo que sí es cierto, John, es que después de Hungría viene el parón veraniego. Son 4 semanas sin Fórmula 1. Y en ese ínterin se espera que se confirme la continuidad o no de Max Verstappen con Red Bull y también otros asientos como el de Cadillac, donde puede estar Checo.
Y el año que entra cambian las reglas, ¿no?
Sí, cambian las reglas.
Entonces, ¿qué tanto a un novato como Cadillac en el 2026 las nuevas reglas lo pueden dejar competir de entrada?
A ver, las nuevas reglas, digamos, como va a entrar Cadillac, va a entrar ya con el nuevo reglamento. Uh-huh. Una ventaja que tiene es que la planta de poder, el motor, vamos, es Ferrari. Va a correr con Ferrari. Entonces, ya de entrada puedes dejar de preocuparte por el motor, porque es un motor que ha sido confiable en los últimos años, pero tendrás que ver, entonces, porque el auto es mucho más que el motor. Evidentemente, la aerodinámica, muchos compuestos, los pontones, el difusor, el fit, son muchas cosas con las que tienes que trabajar para poder construir un auto competitivo. Y me parece que sí, John, va a padecer. No va a ser fácil para Cadillac el tener un rendimiento bueno. Me parece que si por ahí Checo llega a estar ahí en la pelea para estar entre los 10 primeros lugares en un Checo o quien sea, creo que sería ya más que suficiente. Oigan, pero antes de despedirnos, yo quisiera que me dieran su punto de vista, Chelis, del Mundial de Clubes y este Chelsea que acaba coronándose como campeón de un torneo muy interesante, por decirlo menos. ¿Cómo estás?
Sí, ¿cómo lo viste? Yo juré no ver ni un partido y la verdad, qué interesante torneo. Número uno. Número dos, al París nadie lo atacó. Lo intentó atacar el Madrid, pero sin la fuerza en la media cancha como para que la segunda línea te recuperara la pelota. Los tres de adelante y luego perdidos. El que más o menos lo intentó y se llevó tres. El Chelsea sí salió por él desde el principio, con presión alta y con refuerzos en la media cancha listos para recuperar esa segunda pelota. Y lo pulverizó, verdaderamente lo pulverizó. Magnífico campeón, digno campeón, porque le supo jugar a un París que venía arrollando. Punto y aparte. Eso del show del medio tiempo, por favor, una vez al año y en el Super Bowl, nada más.
Sí, yo creo que no a todos les gustó, estoy de acuerdo, John. Joao Pedro, ¿qué tal lo de Joao Pedro? 3 juegos sí, y 3 goles, sí. ¿No?
Pero yo creo que eso de los shows se va a hacer, lo tienes que hacer, le tienes que meter más lana, lo tienes que hacer en el terreno de juego, entrar y salir. Es parte del show, Chelis. Así también Belichick se quejaba de que le aumentaban 15 minutos al tiempo fuera del medio tiempo, pero no queda de otra. Un abrazote, Chelis.
Que les vaya muy bien y nos vemos toda la semana.
Gracias, Chelis.
Estamos.
Un abrazo.
Gracias.
Un servidor, Javier Trejo Garay. Pásala bien. Gracias. Esto fue ESPN Radio Fórmula.
Hoy en ESPN y Disney Plus.
A las 6 de la tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.